Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
En el extremo occidental del Imperio Romano, las antiguas provincias de Hispania fueron un terreno fértil para la expansión de las ideas cristianas desde muy temprano. Ya en el siglo III se registran comunidades con obispos en ciudades como Sevilla, Málaga y Mérida, lo que demuestra la rápida implantación del nuevo credo. Sin embargo, el cristianismo hispano no siempre siguió fielmente las directrices del Papa de Roma ni la ortodoxia impuesta por los emperadores. A lo largo de los siglos, diversas herejías como el arrianismo visigodo, el priscilianismo gallego o el adopcionismo toledano marcaron la historia religiosa de la península, dejando pues una huella profunda en su identidad espiritual y cultural. Estas corrientes disidentes, además de desafiar la autoridad eclesiástica, dieron origen a mitos y tradiciones que aún perduran como el del Camino de Santiago en la Alta Edad Media. José, Hispania fue uno de los primeros territorios del occidente romano en conocer y difundir el cristianismo gracias a una combinación de factores geográficos, sociales y culturales que favorecieron ese contacto con las nuevas corrientes religiosas del Mediterráneo Oriental. ¿Cuáles fueron esas circunstancias?
En primer lugar, que la península ibérica estaba completamente integrada en las rutas comerciales y administrativas del Imperio Romano. Y eso permitía un flujo constante de ideas, de personas, de creencias entre las diferentes provincias. Ciudades portuarias como Tarraco, como Cartagonova, como Málaga, como Gades, mantenían muchas relaciones con el norte de África, con Egipto, con Asia Menor. Y regiones donde el cristianismo habían echado raíces desde el siglo I estaban ahora, bueno, pues conectadas. A ello se suma el hecho de que Hispania contaba con una importante presencia militar y urbana, lo que facilitó la creación de comunidades cristianas estables en lugares muy estratégicos como Mérida, Sevilla, Zaragoza. Estas que eran ciudades muy importantes dentro del imperio. Y estas ciudades no solo eran centros administrativos, eran también espacios de convivencia donde soldados, mercaderes, esclavos, grupos sociales que desempeñaban un papel fundamental en la difusión inicial del cristianismo podían compartir la nueva fe, pero sin una estructura eclesiástica formal. Otro factor clave fue la crisis de valores del mundo romano tardío. A partir del siglo III, la inestabilidad política, las guerras civiles y las epidemias generaron un profundo desencanto hacia las religiones tradicionales del Estado. Y en ese contexto el cristianismo ofrecía un mensaje de esperanza. En vez de esa historia, ¿no?, de los dioses justicieros, los dioses ahí que estaban los tíos, pues como no, esto te voy a mandar un rayo, te voy a partir en tres. Que era muy típico, ¿no? Oh, Júpiter, por Dios, no me hagas eso. Claro, si eres malo ya sabes lo que te va a pasar. Os voy a mandar una enfermedad y adiós. Y te encontrabas con el cristianismo, que era un mensaje de esperanza, de salvación, de espiritualidad, que resultaba muy atractivo para sobre todo los trabajadores, los más humildes y también los marginados. Y finalmente la romanización avanzada de Hispania, que favoreció una rápida organización del cristianismo en una diócesis muy bien estructurada, y la existencia de obispos documentados en el siglo III demuestra que muy pronto la iglesia hispana alcanzó mucha madurez institucional, porque entre otras cosas, bueno, pues daba cobertura a la gente que más lo necesitaba. Esto no fue un poco como el Italia, ¿no? Como lo que era la península transalpina, ¿no? que eran un poco más guerreros, ¿no? menos abiertos, menos colaboradores, quizás porque allí estaba el corazón del imperio y es mucho más difícil. Aquí, al fin y al cabo, Hispania era el granero de Roma, aunque había ciudades que tenían estatus imperial, como le pasaba a Sevilla, pero pese a ello, fueron dos corrientes diferentes. Sí, en Italia, por ejemplo, fue San Pedro. Venga, no, a mí no me crucifica así, que así crucificaron al maestro. Mira lo que está diciendo, para boca abajo. Y lo crucificaron boca abajo. Que sí, que hubo figuras muy notables. Pero España en ese sentido fue por una vía diferente. Hispania, para hablar correctamente, Hispania iba al margen. Se mantenía en una constante en la que trataba, procuraba principalmente el qué. Bueno, que hubiera una defensa de las ideas, una defensa de la espiritualidad que debía primar en todo momento en circunstancias como las que se estaban dando, es decir, donde se estaban apartando un poco los cultos pasados, los cultos que venían de todo lo que eran ese paganismo de la etapa final. Y aquí ya nos encontramos con que el mundo romano tardío, como he comentado, siglo III, donde había una inestabilidad política gorda, era importante. Aquí nos vamos a encontrar también que está Constantino, que es una figura básica, que está Teodosio, que es una figura básica, pero que demuestra que la Iglesia hispana trató sobre todo eso, de hacer iglesia, de hacer comunidad. Y la posición geográfica de Hispania, un paso básico en el paso del estrecho, el intercambio de mercadería con todo lo que era el norte de África, un punto también en el que se servía muchísima materia prima a Italia, pues la integración de las redes imperiales, el contexto también de crisis espiritual que había, pues la gente ya estaba un poquito harta de los dioses romanos y demás, ¿no? La gente se cansa de todo. Y la capacidad organizativa que tenía el cristianismo, que no era el cristianismo en sí, era los cuatro o cinco que mandaban, que más que teólogos eran estrategas. Vamos a ver, en la iglesia, tal y como la inventamos, mira, ni Jesús de Nazaret, de esto seguramente saldrán algunas personas que dirán, no, no lleva razón, hay que ver lo que ha dicho. No, lo que voy a decir es el Evangelio. Jesús de Nazaret no quería crear ninguna iglesia. Él quería dar un mensaje de paz y amor. Sí. Era lo que quería, de esperanza.
Como tantos otros profetas de la zona.
Claro, de esperanza. Que era distinto, quería un mensaje de este tipo. Uh-huh. Él no quería otra cosa. A mí, déjame en paz, hombre. Luego llega San Pedro. San Pedro era un tarugo. Pero no dicho por mí. Ojo, dicho por los teólogos que han estudiado la vida de San Pedro. San Pedro era un tarugo, era un tío rudo. No tenía un nivel cultural alto, hereda eso del trono, ¿verdad? Del cristianismo lo hereda él porque era la figura visible, era el mayor, era el que niega tres veces a Jesús de Nazaret. Era, hay que ver, tío guarro, lo que ha hecho, pues no ha negado al maestro, hay que ver. Pero en cierta forma también era el más querido, como era el más querido. Venga, aunque el más querido decían que era Juan, pero bueno, había una relación ahí.
De hecho, puede ser que sea incluso su hermano.
Y luego surge San Pablo. San Pablo no podía ver a San Pedro de entrada, ni no se caían directamente. Pero San Pablo tampoco era un santo. Que aquí decimos, no, San Pablo no era un santo, San Pablo era lo que era. San Pablo era un estratega, era un militar, era un ciudadano romano. Y él que dice, vamos a ver, esta gente están corriendo como pollos sin cabeza. Yo, vamos a correr como pollo sin cabeza, pero con idea.
Ordenado.
Claro. ¿Sabéis el mensaje de Cristo? Sí, lo sabemos. Repetí conmigo, lo sabemos. Venga, lo sabemos, equipo. Venga, pues tú te vas ahí para Siria. Tú te vas ahí para la zona de Jordania. Tú te vas ahí para la antigua Persia. Tú te vas... Estoy mezclando...
Sí.
Nombres
lugares
que no tienen nada que ver en la etapa histórica, ¿no? Tú te vas ahí para Hispania, tú te vas ahí para Italia. Allí no seáis tarugos, no seáis tontos. Allí tenéis que captar gente, ¿eh? Y nombréis a vuestro lugarteniente, que se aprenda bien la historia y que a su vez vayan a otro sitio y también hagan lo mismo. Y este tío es el que lo ordena todo. Y ese modelo es el que se impone. Al principio no había un concepto de iglesia tal y como lo entendemos, ni querían Constantino, y pasaba de todo esto. Lo que pasa es que la madre era muy pesada, Santa Elena era muy pesada, era una mujer muy fatiga. Y esto es lo que sucede realmente. Entonces se trató de captar, de adecuar un modelo. ¿El modelo qué? El modelo de persona que conocía bien la vida de Cristo, o eso decía, y lo segundo, que tenía una capacidad de organización muy alta. Y eso en España se impone, se organiza muy bien. Se tenía muy claro la misión que tenía que tener cada uno, cómo difundirla, cómo propagarla. Y eso a la larga se nota que en el orden, en la disciplina, ¿os suena esto del orden, la disciplina? ¿Esto en dónde encajaría? ¿La vida militar?
Sí, claro.
¿Qué era San Pablo?
¿Un militar?
Pues ya lo tenemos. Y por eso, precisamente, se explica que en nuestro territorio fuera un foco temprano de fe, de cristianismo, en el extremo occidental de Roma, ¿no? En el extremo que nadie diría, porque, bueno, del Imperio Romano. Y eso es lo que hace que realmente fuera Hispania tan importante a ese nivel. Hispania entendiendo a Lusitania y a Hispania como un bloque, ¿no? Porque al fin y al cabo luego ya llegarían otras historias. Pero bueno, fijaos cómo la cosa cambia y cómo luego, bueno, pues nos han vendido otras historias, ¿no? Que a lo mejor no se adecuan tanto, pero es que parecen que entre los apóstoles se llevaban bien y había auténticas riñas ellos, ¿eh? Nadie piense que era un mar de rosas, ni mucho menos.
Y Jesús, la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el año 589, hay que decir que fue un acontecimiento realmente decisivo que transformó profundamente pues esa estructura política, social y religiosa del reino visigodo de Toledo. ¿Cómo influyó este hecho?
Bueno, sabemos que España era arriana. Había abrazado el arrianismo, como sabéis que es una doctrina allá por el siglo IV, en la cual se fue popularizada por el sacerdote Arrio de Alejandría, de ahí que sea arrianismo. Y él sostenía que Jesucristo no era Dios consustancial al Padre, sino una criatura creada por él. O sea, para que entendamos, Dios era Dios, una divinidad, Jesús era un profeta, un poquito de más altura, pero profeta en definitiva. Y lo único que hizo es trasladar la palabra de Dios que le había sido dada, pues, mediante una conexión más bien espiritual, ¿vale? O sea, no era un hijo carnal de Dios, porque otra cosa es decir, ¿cómo puede ser un hijo carnal de Dios? Y por otra razón bien sencilla, porque aceptar el hecho de que Jesús fuera un hijo carnal de Dios era volver otra vez a las costumbres de los dioses paganos, tanto romanos como griegos, los cuales los dioses podían bajar, cohabitar con las mujeres de los hombres, tenían pues qué, los héroes, los semidioses, etcétera. Entonces, Arriano dijo, espera, que nosotros vamos a tener que hacer, a ver si ahora resulta que estamos muy cerquita, siglo IV, muy cerquita del tema romano, a ver si vamos a caer otra vez las redes de los romanos, para distinguir esto que hacemos. No. Jesús de Nazaret no era hijo de Dios, no. Era un tío con mucho conocimiento, que conectaba directamente por dignidad con Dios, pero humano, punto pelota. Claro, eso caló fuerte en una Roma en la cual además tenía muchos problemas y muchas guerras internas. Y esas guerras venían dadas porque ya el panteón de dioses no convencía a la población. Porque ya estaba tan mal, tan degradado todo Roma, que los dioses ya de Roma, eso ya. Y Constantino hizo muy bien en hacerle caso a su madre y decir, corriente nueva religiosa, ¿cuál? Cristianismo, ala, tira para adelante. Venga, esto es nuevo totalmente, ¿verdad? Tú como con la novedad, se eleva al pueblo un poquito la pesadumbre y vamos todos para arriba otra vez, tiramos todo el carro. Pero claro, con esa idea, el arrianismo. Bueno, pues los visigodos, allá por el año 580, un poquito antes, eran arrianos. O sea, el hijo no era igual al padre, ¿vale? La doctrina que Roma consideraba herética, porque en Roma se sostenía que Jesús era hijo de Dios, ¿vale? La mayoría de la población aquí, la hispanorromana, era católica, pero los visigodos no. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa diferencia religiosa mantenía a esas élites visigodas y al pueblo por separado. ¿Qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que hizo ¿qué es lo que hizo los visigodos? El arrianismo, los visigodos, se me mezcla un poco. ¿Qué hicieron los visigodos? Bueno, pues Recaredo, precisamente. Recaredo se planta ante el en el concilio de Toledo y dice, naranja de la China.
¿Eso dijo?
Sí, que a partir de ahora mismo todos somos cristianos. Que el arrianismo ya era un antes y un después. Se acabó el arrianismo. Obviamente esto supuso un problema gordo, porque unificó espiritualmente a visigodos e hispanorromanos. Todo, se dio una alianza estratégica, se acabaron las trifulcas, se acabaron las historias aquí. La Iglesia Católica Hispana la legitimó y a su monarquía también. Y la monarquía de Roma. Los obispos, los arrianos, fueron desplazados. Hay que decir una cosa, los obispos arrianos lo que querían o lo que promulgaban precisamente era que estaban en contra de la opulencia de los obispos cristianos, porque ellos sostenían que había que dejarlo todo, dejar todo y acercaros a mí, ¿no? Y decían, ¿cómo que los obispos tienen un viaje de pasta? Los católicos. Y resulta que los cristianos, en este caso la palabra de Jesús de Nazaret, dice que hay que dejarlo todo, dejar toda riqueza. No, no, nosotros tenemos que ser no ricos. Y llegó este hombre, llegó Recaredo y dice, que me interesa a mí que los obispos estén a mi lado y tengan también el taco gordo en el bolsillo por si me hace falta tinca pasta, que esta gente seguramente me la van a prestar. Y eso estaba también en Roma y aquí en España. Con lo cual, en aquel concilio de Toledo, pues esos obispos católicos pasaron de ser nadie a ser consejero directo del rey y pilares de la administración en nuestro país. En la España de la época, siglo VI después de Cristo. Ese concilio, que funcionaba como asamblea religiosa y política y que definía también las leyes, marcó un antes y un después. De hecho, ese modelo de rey católico creó un nuevo ideal de monarquía. A ver, sin esa conversión, si Recaredo hubiera seguido por el camino del arrianismo, a lo mejor hubiera habido una guerra interna, quizá una guerra civil, es posible. Pero sin ese paso que dio Recaredo, no podemos concebir Alfonso X, ni los reyes católicos, ni la idea de España como una nación católica, porque habría pues quizás dos facciones enfrentadas por temas de creencias religiosas, etcétera, etcétera. Eso, en este caso estamos ante una revolución en la forma social, cultural, religiosa, política, en todos los estamentos, que Recaredo consiguió sin levantar una sola lanza ni disparar una sola flecha. Simplemente con un cambio de posición de la monarquía. Pasamos de creer en esto a creer en aquello. Y creyendo en aquello lo unificamos todo. Para colmo, pues cojo yo y como estoy cerca de obispos que son opulentos, que son riquitos, pues de vez en cuando trinco de ellos un poquito de pasta que me hace falta para salir adelante, que la cosa a final de mes está muy chunga y no se puede salir muy bien, que digamos. Así que eso es lo que hizo Recaredo, un paso muy importante.
¿Y qué otras consecuencias tuvo? Porque el arrianismo de los visigodos fue mucho más que una simple controversia teológica dentro del cristianismo, José.
Totalmente. Representó una manifestación de independencia política y cultural frente al poder de Roma y a la ortodoxia católica que encarnaba Roma ya por aquel entonces. Ya Roma era la Roma ultracristiana y todo lo demás, ¿no? Y aunque su origen doctrinal se remonta a Arrio de Alejandría, de ahí arrianismo, de Arrio de Alejandría en el siglo IV, su adopción por los pueblos germánicos, en especial por los visigodos, adquirió un sentido de trascendencia y debate religioso. Los visigodos no eran bárbaros ni eran bestias, ¿eh? No nos confundamos, ¿eh? Los vándalos tal vez, ¿no? Los alanos también, pero los visigodos eran, al fin y al cabo, herederos del Imperio Romano. Un poquito más brutos, pero eran igual de distinguidos y demás. Y cuando el obispo Ulfilas, eso sí, los nombres de los visigodos eran todos para echarle de comer aparte, ¿no? Era una venganza. Pues cuando el obispo Ulfilas evangelizó a los godos en el siglo IV, lo hizo mediante la doctrina arriana. Y la versión del cristianismo más simple y más racional rechazaba el misterio de la Trinidad. La Trinidad para ellos no existía. Para los godos, recién convertidos y ajenos a la sofisticada cultura teológica romana, el arrianismo era accesible. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa fe se convirtió en un símbolo de identidad para ellos, y en una herramienta política para marcar la diferencia con el imperio y también con la población hispanorromana. El arrianismo permitía, ¿qué permitía? Principalmente a los visigodos mantener la relación propia con su religión, distinta de los súbditos católicos. Los católicos iban por su lado. Entonces ya nos encontramos dos partes. Católicos a un lado, arrianistas a otro. Y eso era como un Sevilla-Betis, básicamente. Tenían más malas pulgas que la más. Y funcionó de una forma en la que había una supremacía de una minoría guerrera extranjera sobre una mayoría que estaba romanizada. Y al conservar una fe diferente, los visigodos podían preservar incluso su cohesión interna y la autonomía espiritual frente a la autoridad del Papa y al legado del imperio. ¿Por qué? Porque ellos eran arrianistas, ellos no eran católicos. Y el Papa era el Papa de Roma, el Papa católico. Además, en un contexto donde la religión y la política estaban profundamente mezcladas, la defensa del arrianismo fue también una afirmación de soberanía. Los reyes visigodos, arrianos, podían gobernar sin someterse a las directrices del pontífice romano ni a los intereses del clero hispanorromano, que era por aquel entonces muy interesado, mucho. Y en consecuencia el arrianismo funcionó como una especie de cristianismo nacional godo que consolidaba el poder de la monarquía frente a la influencia extranjera. Aquí el poder lo tenía la monarquía. Y así la persistencia del arrianismo entre los visigodos durante más de un siglo fue el reflejo de un equilibrio muy complejo entre fe y política en la antigüedad tardía. No fue solo una cuestión de dogma, sino una declaración de independencia ideológico-religiosa y una manera de construir una identidad propia en un mundo en el que Roma seguía siendo el referente espiritual, pero también el político del occidente cristiano. Con lo cual, fíjate lo complejo que era la relación entre ellos y bueno, era una herejía en sí.
Otra de ellas, el priscilianismo, que encontró un terreno especialmente fértil entre las mujeres y las clases populares de Galicia y Lusitania. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo?
Bueno, Recaredo por un lado ganaba, ¿qué? Popularidad. Había unificado una gran facción de las creencias religiosas, que era el cristianismo oficial, con el arrianismo, que lo hacía desaparecer de un plumazo, y se alineaba con las fuerzas económicas del país, los obispos, que tenían una fuente económica interesante, creando entonces un ejército fuerte y un sistema que era comandado por un emperador, el cual tenía un poder absoluto porque la iglesia lo amparaba e incluso lo aupaba como emperador, que es lo que conocemos de ahí, desde ahí hasta todos los reyes y emperadores posteriores, reyes más bien que emperadores, ¿no? En todo esto, lógicamente, hay algo que no se puede cambiar. Y es que el pueblo piensa. Cuando piensa, hay veces que hay un pensador que saca una idea rompedora. Y esto hizo un tal Prisciliano de Ávila. Este hombre encontró sus seguidores más fieles en dos lugares fundamentalmente. En las clases populares de Galicia y Lusitania. Por cierto, Lusitania, por situar un poco a los oyentes para que sepan dónde era Lusitania, una provincia romana que se instauró hace al 27 antes de Cristo, estaba situada en parte de Portugal, antes Portugal no era Portugal, era la península ibérica, y parte de Extremadura es Salamanca. De hecho, la capital de Lusitania era Mérida, la Emérita Augusta, era la capital, o capital entre comillas, de ese terreno, ¿no? Dicho esto, para que nos situemos un poco geográficamente, era esa parte y Galicia, o sea, el oeste y la parte norte y noroeste de nuestro país. Bueno, pues Prisciliano ofrecía lo contrario al pueblo. O sea, espiritualidad cercana. Los obispos son muy ricos y esto no tiene por qué. Después los pobres sois vosotros. Y en realidad, el cristianismo es pobreza, que eso es de lo que habla la Biblia. Así que esta gente está mintiendo. Se refería, por supuesto, a los obispos y a la Roma de aquel momento, del cristianismo romano de aquel momento, ¿no? También era un cristianismo austero y participativo. Para quien se sentía marginado por la iglesia era perfecto, porque estaba dentro de sus creencias, pero no alineado con las creencias del cristianismo. Así que era una especie como de secta que era bastante, se hizo bastante popular. Y la revolución de las mujeres fue muy interesante, porque en un sistema patriarcal, dentro del cristianismo, este hombre, pues Hombre, dijo que por qué había que hacer eso, por qué había que tragar con esa historia. Así que Prisciliano hizo que la mujer tuviera un papel importante, lejos del cristianismo ortodoxo. ¿Cuál? Podían leer los evangelios, asistir a reuniones, ejercer liderazgo espiritual dentro de su propia iglesia, como si fuera una especie de cardenal. La mujer podía llegar a ese cargo dentro de la iglesia de Prisciliano, la que proponía él. Y bueno, con esto no es difícil pensar que hubo una mujer como Úrbica que fue mártir por esta causa. La mataron por defender la causa del priscilianismo. Priscilianismo, joder, que no me salía. Luego había un atractivo que era para los pobres importantísimo, el ascetismo. El ascetismo era, hombre, ¿por qué hay que dejarlo todo? El voto de pobreza, eso es lo que tiene que imponerse. Tenemos que ser pobres, no tenemos que tener dinero, ni tenemos que reunir capital, y tenemos que ser más austeros, y tenemos que respetar la palabra. Todo eso, unido al ayuno, a la oración y al estudio directo de las escrituras, hacía que para las clases humildes la pobreza no era una desgracia, sino un camino de pureza y de salvación que el resto no tenía. Hombre, esta religión, las comunidades priscilianistas se reunían en hogares privados, en grupos mixtos de hombres y mujeres que leían solo los evangelios, también leían textos apócrifos, estaban jugando con fuego, porque estaban provocando la ira de quien hasta aquel momento tenía la batuta, tenía las riendas de la religión aquí en nuestro país, que después de lo que hizo Recaredo era el cristianismo puro y duro. Así que sí, hubo una resistencia espiritual contra el imperio. Este hombre murió, lo mataron por eso y le hicieron mártir, por supuesto, pues, gracias a esa creencia que tenía.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con una teoría que también identifica el cuerpo enterrado en Compostela con el del obispo Prisciliano de Ávila y no con el del apóstol Santiago el Mayor, que ha sido pues una de las hipótesis más debatidas de la historiografía hispana. ¿Qué fundamento histórico tiene esta conjetura, José? ¿Y qué implicaciones tendría para la historia del Camino de Santiago?
Es importante cuando, aunque no hay una prueba definitiva, hay diversos indicios históricos, geográficos y culturales que otorgan cierto fundamento verosímil a la posibilidad de que realmente allí, en Compostela, pues nos podamos encontrar a Prisciliano, que modificaría profundamente la interpretación tradicional del origen del Camino de Santiago, porque claro, ya no sería el Camino de Santiago, ya estaría más vinculado a Prisciliano. Y según las fuentes tardoantiguas, Prisciliano fue ejecutado por decapitación, según algunos y diferentes textos que tenemos, en Treveris, en la actual Alemania. Ahí es donde te vas a encontrar precisamente con este punto hacia el año 385, acusado de herejía y de brujería. El cuerpo, según algunos testimonios, fue trasladado en secreto por sus seguidores a Galaecia, es decir, a Galicia, a una región donde la doctrina había tenido muchísimo arraigo, y allí habría recibido sepultura, posiblemente en un lugar que era venerado y era muy significativo para las comunidades cristianas, y sobre todo los priscilianistas, ¿no? Que durante siglos mantuvieron allí un culto en la clandestinidad, pese a las condenas de la iglesia oficial. La iglesia oficial era un punto importante, porque todo lo que fuera evangelizar resultaba importante, por eso tenía su peso dentro del cristianismo, pero era mucho más importante en el priscilianismo. Y siglos después, al comienzo del siglo IX, en un contexto político y religioso muy diferente, pero muy diferente, surgió la noticia del descubrimiento milagroso del sepulcro del apóstol Santiago, allí en el mismo territorio. El hallazgo fue interpretado como una señal divina y rápidamente fue promovido por la monarquía asturiana y por el clero gallego como, oye, que es que se ha encontrado aquí a Santiago, al Santi, que está aquí. Y decía, hombre, pues si está el apóstol Santiago, muero yo con todos los filisteos. Ahí hay que poner toda la carne en el asado para que se sepa. Porque, pregunto, ¿de los apóstoles sabemos dónde están todos los huesos? Venga, San Pedro en el Vaticano. Hay allí sepulcro que presuntamente, por edad encaja... por edad encaja, está. Pero ni podemos decir a ciencia cierta son los huesos del apóstol San Pedro. No. Pero es que en Santiago tampoco podemos decir a ciencia cierta. Porque es que hay una historia que dice que es que Santiago se fue de España. Y luego que te va a morir y te lo vas a traer para acá, a Torcamino, con lo que apesta un cadáver. Hombre, la verdad.
En una época donde no tenía mucho sentido.
No me veáis ahora a mí aquí en plan hereje. Analizarlo desde mi punto de vista. Yo me muero en Israel. Me muero en Israel, ¿vale? En el siglo I. Y tú vas a cargar con un cadáver, yo no sé cuántos días.
No, días no. De Israel para acá no días.
En tela.
Meses.
Y vas a
semanas y vas por barco.
Y vas a venirte para acá con un cadáver, con lo que apesta eso. Hombre, por favor.
No, y que además que no era práctico.
No tiene sentido.
Es que no era práctico.
Y más un cadáver, perdona. Entonces, lo mismo que digo yo, dicen historiadores de la Complutense, historiadores de la Universidad de León, historiadores de la Universidad de Cádiz, que son muchos los que piensan igual. Que no quiere decir que tengamos razón los que pensamos de esa forma. Yo no digo que sea Prisciliano el que está allí enterrado. Tampoco digo que sea Santiago. Lo que digo es la alta improbabilidad de morirte en Israel que te traigan para acá. Eso, porque hoy sí, hoy te meten en un cajón, tiran un avión.
Sí, ya está.
Y en 8 horas está en cualquier lado. Pero en aquel tiempo no, perdona. En aquel tiempo no, de ninguna forma. Entonces, todavía me dice, lo quemaron y llevaron su ceniza. Bueno, pues mira, podría tener...
Pero no fue el caso.
Pero no fue el caso, exactamente. Entonces, el lugar es venerado, ¿no? Y allí se puso la supuesta tumba apostólica, sugiriendo que el sepulcro venerado en Compostela pudo haber sido originalmente de ¿quién? De Prisciliano. Y más tarde reinterpretado y cristianizado bajo una nueva identidad a fin de ¿qué? Fortalecer la autoridad religiosa en el norte hispano. De ser cierta esa hipótesis, como veis, dejamos las puertas abiertas a todo, aquí no se dogmatiza con nada, las implicaciones sí serían fuertes. Porque en primer lugar, el origen del Camino de Santiago no estaría vinculado a un culto apostólico importado desde Jerusalén, sino que sería un movimiento espiritual autóctono con raíces hispanas, que habría sido reconducido por la Iglesia para integrarlo dentro de una ortodoxia. Esto es una gran conspiración. La peregrinación a Compostela nacería así, como un fenómeno exclusivamente, no como un fenómeno exclusivamente universal, sino como la transformación de una herejía en un símbolo católico. Fijaos qué importante, ¿eh? Y qué audaz sería ese movimiento. Y además, esta teoría revelaría a la Iglesia medieval como aquella que fue capaz de reconfigurar el pasado religioso para adaptarlo a las necesidades políticas del momento, y la sustitución del cuerpo de un hereje por el de un apóstol, que no es una sustitución física, es una sustitución de nombre. Donde antes ponía Prisciliano, ahora pongo Santiago. Habría permitido eliminar el recuerdo del incomodísimo en la época prisilianismo, dotando a Galicia de un centro de peregrinación que reforzaba el papel dentro de la cristiandad europea. Aunque la identificación del cuerpo compostelano con Prisciliano sigue siendo una conjetura sin confirmación arqueológica, yo soy el primero que lo dice, la coherencia histórica, el poder interpretativo, los inconvenientes que presenta que fuera el cuerpo de Santiago, pues hace que sea creíble. Y si fuera cierta, el Camino de Santiago no sería, no es que yo le vaya a quitar peso al Camino de Santiago, no, que lo esté pensando así se está equivocando, Porque si esto fuera cierto, el camino de Santiago sería no solo una ruta de fe, sería una ruta de testimonio de cómo una antigua herejía acabó transformándose en un mito fundacional de la Europa cristiana medieval y de sus más firmes y más arraigadas creencias.
Y muy interesante, por lo menos por mi parte.
Sí, sí, a mí me resulta muy interesante. Son muchos, hay que no se eche nadie las manos a la cabeza por lo que acabamos de contar, ¿eh? Que esto ya lo escribió Juan García Tienza, esto lo ha escrito mucha gente. Juan Eslava Galán ha escrito también de esto ha escrito muchísima gente, de esta hipótesis. Nosotros lo hemos condensado, pero que está ahí.
Así es. Y en cuanto a los concilios de Toledo, quiero destacar que desempeñaron un papel central en la definición de la ortodoxia cristiana hispana y también en la consolidación del poder religioso y político del reino visigodo. ¿Qué recorrido histórico tuvieron estas asambleas, Jesús?
Bueno, el primero ya lo hemos hablado. Vamos a hacer simplemente un repaso rapidito. Aquella presentación de Recaredo, aquel concilio, allá por el 589, diciendo, se acabó el arrianismo, viva el cristianismo. Eso ya lo hemos hablado. Lo dejamos ahí, ¿vale? Pero a partir de ese momento, los concilios en Toledo tomaron un cariz importante porque era una especie como de parlamento actual, pero con algunas diferencias. Que no iban allí, no eran partidos políticos. Era, por un lado, la monarquía y, por otro lado, el clero. ¿Y qué hacían? No solamente debatían sobre la Biblia, la palabra de Dios o algún que otro escrito. También creaban leyes que estaban a caballo entre el uso social y la procedencia religiosa. Y también había algo muy importante, y es que se legitimaban tanto los unos como los otros. La monarquía era aupada y amparada por el clero, y el clero era defendido y aupado por la monarquía, de tal forma que todo quedaba en casa. Pero bueno, eso aquí también se crearon tribunales doctrinales que definían los dogmas, sancionaban las desviaciones y marcaban los límites de la ortodoxia. Eran así como de todo en uno, en este caso esos concilios de Toledo. Hay algunos que, hay dos, que fueron muy importantes en cuanto a las constituciones del reino. Los de el cuarto, en el 633, o el sexto, en el 638, establecieron algunas normas sobre una disciplina eclesiástica. Cómo tenía que educarse el clero desde ese momento y cuál era la conducta moral que debía seguir el clero cristiano en nuestro país. Pero también en aquellos mismos dos concilios, se promulgaron leyes civiles, derivadas también de ciertos tintes religiosos, hay que decirlo, y esas actas funcionaban como una especie de ley, decreto ley. Era un decreto ley real guión religioso. Y funcionaban como palabra de ley en todo el pueblo. Y se defendía ante aquellos tribunales con esas mismas leyes que se habían dictado. Era una especie como de alianza entre el trono y el altar. Aquí, tanto los unos, la religión, como los otros, la monarquía, establecían lazos y hacían y deshacían una gran cantidad de documentos para obtener respaldo no solamente entre ellos, sino entre el resto de reinos, monarquías europeas que veían con buenos ojos eso que estaba haciendo aquí en nuestro país, en España, y que incluso lo adoptaron algunas otras monarquías como algo positivo. Y esa herencia llega, por supuesto, hasta hoy, porque los concilios no solo erradicaron herejías o unificaron la doctrina, establecieron el carácter singular del cristianismo en nuestro país, el hispano. Es una fe que estaba vinculada en aquel momento al poder político, a la identidad nacional desde ese instante y a una unidad territorial que el propio Recaredo hizo posible mediante ese gesto del que hemos hablado. Sin entender Toledo, no podemos entender ni la España medieval, ni en mucho sentido la España moderna, porque también deriva de esa estructura lo que tenemos actualmente en cuanto a la política se refiere.
Un momento clave es la llegada del Islam a la península ibérica en el año 711, que supuso una ruptura radical en la historia de la Iglesia hispana. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José?
Bueno, otro momento también delicadito, ¿eh? Otro momento delicadito en el que pasó de ser una institución muy fuerte, poderosa, estrechamente ligada al Estado visigodo, a una comunidad subordinada dentro de un orden político nuevo y también religioso. Con la caída del reino visigodo de Toledo, la instauración del dominio omeya, la iglesia perdió privilegios, obviamente. Aquí nos encontramos con un problema grave, y es que los musulmanes tenían su propio credo, evidentemente, que era el islamismo. Y aquí había un cristianismo que, para colmo, se habían estado pegando gorrazos hasta hace no demasiado. En ese contexto se replantea todo teológicamente, ¿no? Y del cual surgiría décadas más tarde el adopcionismo impulsado por el Hipando de Toledo. Bajo el gobierno musulmán, los cristianos, denominados mozárabes, pudieron conservar su fe, templo y jerarquía. Hubo una convivencia, pero bajo un régimen de sometimiento fiscal, bajo un régimen también de sometimiento jurídico, y aún así su posición social se debilitó, porque muchos cristianos comenzaron a adoptar la lengua, la cultura e incluso la religión de los nuevos gobernantes, es decir, el islamismo. Esa realidad generó un clima de inseguridad espiritual muy fuerte, y es lo que la iglesia debía definir para mantener una identidad frente a lo que es la cultura monoteísta más poderosa. En ese contexto, el Hipando de Toledo, arzobispo de la antigua capital visigoda a finales del siglo VIII, trató de formular una teología que conciliara la fe cristiana con la nueva realidad intelectual de Al-Ándalus. ¿El resultado? Pues bueno, el adopcionismo, que fue una doctrina que, según la cual Jesucristo, en su naturaleza humana, fue adoptado por Dios como hijo durante el bautismo, negando así una filiación divina al nacimiento.
Ya demos otra vuelta. Al pobre Jesús de Nazaret le estamos dando una de vueltas aquí.
Es que si os fijáis, se ha mareado tanto el tema, que si arrianismo, que si catolicismo, que si adopcionismo. Vamos a ver, la historia nada más que puede ser una.
Sí.
Y así es como se tiene que contar. Lo que no me vale es manipular la historia, y esto manipula la historia. Pero aquí llevo un bufado de guardia.
Uy.
Esto es manipular la historia. Fin. Con no, más delito, manipular la historia sagrada. Que ahí ya estamos en materia de fe. Claro, la postura de este hombre, de, oye, pues nada, Jesús de Nazaret era un inclusero y Dios lo adoptó.
Ya está.
Básicamente, vamos, hablando ya esto en plan bestia.
Pero eso, ¿no? Eso era por una razón, porque durante la época de los musulmanes en España, en nuestro territorio nacional, si nosotros lo sabemos, porque el que no lo sepa lo va a escuchar por primera vez, Jesús de Nazaret es un profeta en el Corán.
Claro, totalmente.
Si es
igual
un profeta,
que nosotros entendemos a Mahoma como un
claro,
profeta.
Si es un profeta, no, si es un profeta en el Corán, la única forma que había de que subsistiera el cristianismo era hacer una jugada maestra, la que tú has dicho. Como está en el Corán, Jesús es adoptado por Dios. ¿Qué Dios? Pon el nombre que tú quieras. Alá, pues vale, no me vale, jefe, Alá, tú mismo. Pero de esa forma yo conservo un poco la identidad cristiana, sin que esta gente me pasen al cuchillo y claro, me digan que soy un hereje. Los musulmanes, me refiero.
Claro.
Pero eso no cuadra un poco con, o hace flaco favor a la memoria de los mártires que murieron diciendo no, que sí, que yo creo en esto y creo en esto. Que claro, te paso cuchillo, que me da igual, que creo en esto.
Claro.
No, ahora no creo tanto, ahora ya dejo de creer un poquito.
Es que el tema de los mártires perdió peso, ¿no? perdió punch, como sí, se suele
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, esta idea estaba inspirada parcialmente en antiguas corrientes cristológicas. Mostraba la influencia del entorno islámico, pero donde en ese entorno se rechazaba con firmeza la divinidad de Cristo y la figura de la Virgen María como madre de Dios. Claro, era la madre de Jesús de Nazaret, pero no de Dios.
Correcto.
Y ya ahí empiezan los líos, porque hay quien identifica a Jesús de Nazaret con Dios. Espérate. Espérate que ya empezamos a liarnos, ¿eh? Es más, este debate todavía está en la calle.
Y tanto.
Esto todavía está en la calle, ¿eh? Y la postura del Hipando de Toledo no fue un intento de apostasía, ni mucho menos. Fue la reformulación teológica. Buscaba preservar la fe cristiana, es lo que has comentado tú, Jesús, dominando un discurso religioso y cultural que estaba polarizado por el Islam, y su doctrina pretendía ser del cristianismo algo más razonable, más defendible de cara a los musulmanes, no tan radical, evitando acusaciones de politeísmo. Oye, ¿y si tu Dios es Dios, ¿cómo que Jesús es Dios también? Espérate, porque me estoy liando. Entonces, ¿qué tenéis? ¿Dos dioses? ¡Uy, politeísmo! ¡Cuchillo! Uh-huh. ¡Venga!
¡Claro!
¡Venga,
claro.
Que vamos a hacerse en a pescuezo! ¡Claro! Entonces, se evitaban todo lo que era una doctrina trinitaria y, sin embargo, la adaptación fue vista desde el norte, fuera del control islámico. Ya sabéis que la cornisa del norte es la que sobrevivió, ¿no? Como una tradición, como una traición a la doctrina original. Mira los pringados esto lo que están haciendo. Pues no han dicho una cosa del adoptacionismo este de las narices.
¿Adoptacionismo?
Vamos. Bueno, yo me invento palabras a esta hora. Es normal. Yo voy a procurar toda la semana inventar una palabra. Para así, al cabo del año, hacer el diccionario
Bauti,
todo el mundo Bauti.
Exactamente.
En definitiva, Pilar, entiéndeme, que la irrupción del Islam no solo alteró la estructura del poder de la Iglesia hispana, uh-huh, sino que la obligó a redefinir el pensamiento y fue algo profundamente transformado. Y el Lipando fue el reflejo de esa crisis de identidad, ¿no? Una respuesta teológica nacida de la necesidad de sobrevivir espiritualmente en una sociedad donde la fe cristiana ya no era la dominante, ahora era la musulmana.
Bueno, finalmente destacar que uno de los testimonios más reveladores del choque ideológico, político y religioso que marcó la península ibérica en los albores del siglo VIII, fueron las cartas intercambiadas entre Beato de Liébana y el Lipando. ¿Qué ponen de manifiesto estos escritos, Jesús?
Bueno, he estado allí en el norte, lo he estado viendo. He estado viendo además, he visto los libros, he visto lo que han escrito. He estado allí en Santo Toribio de Líbana y en el centro de interpretación de Potes, que es fantástico, un edificio fantástico
los
dedicado
Potes
a
gallego
Santo.
También está asturiano, también está muy bueno.
Potes es una ciudad preciosa, con P mayúscula. Preciosa. Aquí en Andalucía tenemos muchas, pero tú te vas a Potes y eso es otro mundo. Pero bueno, a lo que voy, me pierdo en esta historia. Beato de Líbana defendía el último bastión del cristianismo. Él decía que aquella parte de Asturias era la Jerusalén, el Israel de aquí del cristianismo. Mientras que el otro muchacho, pues hombre, como defendía esa doctrina que hemos dicho anteriormente, el adopcionismo, pues Beato de Líbana decía que cómo era posible que este hombre pudiera decir semejante barbaridad. Claro, el Lipando estaba en Toledo. Toledo estaba bajo el yugo musulmán. Tenía que, de alguna forma, escurrir un poquito el bulto. Beato de Líbana, que era un defensor acérrimo del cristianismo puro, decía dos cosas. La primera, y eso en los textos está cierto, él defendía un cristianismo apocalíptico. No apocalíptico porque fuera el final del cristianismo, sino porque defendía que iba a ser el final del Islam, provocado por el catolicismo, por el cristianismo, que decía que era el que iba a empezar desde el norte de España otra vez la reconquista hacia abajo, que así ocurrió, por cierto. Y lo segundo es que había unas cartas entre ellos entre Lipando y Beato de Líbana. Bueno, una de ellas llegó a decir que era blasfemo y saco de excremento de asno.
Anda.
Me refiero a Beato de Líbana, a Lipando. Hombre, esto más que unas palabras groseras era un termómetro del momento. Porque mientras que Lipando estaba sometido al Islam, que aunque permitía el culto cristiano, no lo permitía de la forma que estaba establecido hasta ese momento, en Líbana, en Santo Toribio de Líbana, y por parte de este santo, de este monje, él defendía el culto cristiano de los más puristas. Y él decía lo que he dicho yo anteriormente, en cuanto al tema de los mártires, que debía defender, que si estaba allí realmente era cristiano, debía defender el cristianismo frente a aquellos que eran infieles. Y le mandaba esas cartas. Eran misivas con mucha pullita, la verdad, cosas como son, porque él estaba al otro lado, estaba defendido, pero el que estaba en Toledo estaba expuesto a lo que dijeran los que habían conquistado España. Pero fue un momento interesante de la historia cristiana de nuestro país.
En fin, en la historia del cristianismo en Hispania es también la de sus disidencias, desde el arrianismo que dividió a los visigodos, pasando por el priscilianismo que enseñó la fe popular en Galicia, hasta el adopcionismo que agitó las disputas entre Toledo y el Reino de Asturias. Las herejías hispanas reflejan una búsqueda constante de identidad espiritual y autonomía frente a Roma. Estas doctrinas, lejos de ser simples desviaciones, configuraron la evolución de la fe en la península y forjaron parte de su imaginario religioso.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.